Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Thank you.
la tierra de Irán y su gente unida, amable e indulgente, pese a las múltiples dificultades que se le ha impuesto, sigue de pie manteniendo sus fiestas y rituales. Con el deseo de salud para todos los pueblos del mundo, Hispan TV Radio da la bienvenida al Noruz. ¡Feliz Año Nuevo Iraní 1401!
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostadvali y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la luz, que esperamos sea de su interés. En el nombre de Dios Todopoderoso. Saludos cordiales a todos los estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos otras aleyas del Sagrado Corán. Primeramente, escucharán la aleya 59 de la Sura de la Coalición. Oh profeta, di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que cubran todo su cuerpo con sus túnicas. Es lo mejor para que sean reconocidas y no sean molestadas. Dios es perdonador, misericordiosísimo con los creyentes. En los programas anteriores aludimos al caso de llevar el atuendo islámico desde el punto de vista del Sagrado Corán. A continuación, esta ley dice: llevar el atuendo islámico no es suficiente, sino que las mujeres creyentes tienen que usarlo de forma tal que no muestren ni una sola parte de todo su cuerpo y sus cabellos. A continuación de esta ley, enfatiza que en llevar el hijab, de esta manera permite que las mujeres sean conocidas como personas devotas y no sean molestadas por hombres corruptos. Tanto el maltrato verbal como los comportamientos inadecuados que conllevan a unos problemas espirituales para las mujeres. De esta ley aprendemos que, primero, la filosofía del hijab es mantener a las mujeres lejos de las miradas, palabras y comportamientos obscenos. Por eso el hijab hace inmune a las mujeres, aunque conlleva a ciertas limitaciones. Segundo, el Sagrado Corán y el Profeta de Dios han insistido en que se lleve el atuendo islámico en la sociedad islámica. Este asunto se vincula a las mujeres y ellas tienen que llevar el hijab adecuado a la hora de abandonar la casa. Y tercero, el Islam no se basa en aislar a las mujeres. Por eso su presencia en la sociedad no representa ningún problema bajo la condición de respetar las órdenes religiosas e islámicas.
Allahu hayyun wahidun ahadun. escucharemos las aleyas 60, 61 y 62 de la Sura de la Coalición. Si los hipócritas, los enfermos de corazón y los agitadores de la sociedad no cesan, hemos de incitar contra ellos y pronto dejarán tu vencidad. Malditos, serán capturados y muertos sin piedad donde quiera que se dé con ellos, conforme a la práctica de Alá con los que vivieron antes. Y encontrarás la práctica de Alá irreemplazable. Estas aleyas tratan sobre aquellas personas que vivían en el tiempo del profeta del Islam en la ciudad de Medina y de diferentes formas establecían inseguridad en la sociedad, creando, entre otros, problemas para las mujeres. Por otra parte, los hipócritas, que bajo diferentes pretextos se fugaban de la guerra contra los enemigos del Islam, al crear rumores entre la gente, infundían pánico y miedo. Al exagerar sobre el poder del enemigo o al crear rumores sobre el fracaso de las fuerzas creyentes, provocaban el debilitamiento del espíritu del pueblo y los combatientes. De ahí que para cualquier sociedad el mantenimiento de la seguridad es mucho más importante que cualquier otro asunto, incluso las condiciones económicas del pueblo. En unas palabras dirigidas a su profeta, Dios dice: tienen que enfrentarse seriamente a estas personas que provocan problemas espirituales y emocionales para el pueblo. Deben expulsar a un grupo de la ciudad de Medina y matar a otro grupo para que los demás tomen lección y ya nadie se atreva a disturbar la seguridad de la gente por cualquier pretexto vano. El fin de esta ley alude al carácter irreemplazable de las tradiciones divinas y sostiene que desarraigar las raíces de la corrupción e inseguridad es una de las tradiciones divinas que Dios pide a su profeta ejecutar en su tiempo y que los gobernadores islámicos también deben ponerlos en práctica. De estas aleyas aprendemos que, primero, no debemos mostrar debilidad ante las personas que generan inseguridad en la sociedad, ya que esta es semejante a una enfermedad peligrosa y pone en peligro las raíces de la sociedad. Segundo, aquellos que crean inseguridad en la sociedad no tienen que sentir seguridad en ningún lugar. Hay que detener a esas personas y castigarlas en base a la opinión del gobernador islámico. Y tercero, propagar rumores es una manera de dar entrada al enemigo en la sociedad islámica. Los responsables, al insistir en la realidad, tienen que atraer la confianza del pueblo, que no debe atender a cualquier palabra que provenga de fuentes desconfiables. Y cuarto, no hay que ser negligentes ante la ejecución del veredicto de Alá sobre los autores y agitadores de la inseguridad de la sociedad, sino que tenemos que ejecutar seriamente el veredicto divino. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso. Desde los estudios de la Radio Nacional de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Rafatola Rahimi y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio con un espacio más de esta serie Ven con nosotros a Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Continuando con el programa anterior donde les hemos presentado la provincia de Khuzestán, hoy les daremos a conocer la ciudad de Khorramshahr. Ahora les vamos a hablar sobre esta ciudad y espero que nos acompañen en este viaje. Les hablaremos de Khorramshahr, la ciudad de la sangre de ayer, la ciudad de los buscadores, mártires de la libertad y el símbolo de la resistencia y la victoria, la ciudad de las altas palmeras. Sí, esta es Khorramshahr, una ciudad donde si sus barrios y sus calles hubieran sido capaces de hablar, habrían contado la historia de las batallas campales de los soldados valientes que luchaban contra los invasores iraquíes de Baas. Una región donde por la guerra impuesta del régimen basita de Saddam, expresidente iraquí, y el imperialismo mundial contra Irán fue la que recibió muchos daños irreparables. Un territorio sagrado donde para liberar cada una de sus palmas perdió la vida uno de los queridos hijos del Irán islámico. Donde finalmente, después de 19 meses de la ocupación, fue liberado por los soldados valientes del territorio persa y quedó limpio de la existencia de los invasores. La ciudad de Khorramshahr, a una distancia de 994 kilómetros de Teherán, se encuentra en el extremo suroeste de la llanura de Khuzestán, donde se enlazan los ríos del Karun y el de Arbandrud, en cercanías de la región ecuatorial. Khorramshahr limita al norte con la ciudad de Ahwaz, al este con la de Shadegan, al sur con la de Abadán y el Golfo Pérsico y al oeste con Irak. Khorramshahr, con apenas una altura de 3 metros sobre el nivel del mar, cuenta con un clima caluroso debido a su cercanía con Arabia Saudí e Irak y por la influencia de dos vientos secos y calurosos. El Golfo Pérsico y el río de Arbandrud causan un nivel alto de humedad en la región en todo el año.
Los importantes productos agrícolas de la ciudad incluyen los dátiles y los cítricos. Además, como la ganadería es muy frecuente en la región, la lana, así como los lácteos, están entre sus principales productos. Cabe mencionar que la lengua que se habla en la mayoría de estas aldeas en esta región es árabe. Desde luego, los iraníes de lengua árabe que viven en esta zona también hablan la lengua persa. Entre los lugares históricos de la región se puede describir al puerto de Seq, donde se exportan productos de calidad tales como el vidrio, las piezas de cerámicas y artesanías. El nuevo y el antiguo puente de Khorramshahr, el mercado de los pescadores, el edificio de la Media Luna, el palacio de Feilieh y la mezquita Jaume de Khorramshahr están entre los emblemas impresionantes de esta ciudad. La ciudad portuaria de Khorramshahr se encuentra a 128 kilómetros de distancia de la ciudad de Ahwaz. El río de Karun pasa por el centro de la ciudad y la divide en dos partes, occidental y oriental, y luego cae al río de Arbandrud. Un cinturón de palmeras de 400 metros de anchura separa la ciudad de otras partes del territorio. En el siglo XII de la Égira Lunar, Khorramshahr era una pequeña aldea, pero a principios del siglo XIII llegó a ser un gran puerto. Debido a la situación estratégica que tiene Khorramshahr, ha estado desde siempre en la mirada de las potencias y fue ocupada varias veces por fuerzas extranjeras y luego liberada.
Los británicos en 1875, el Imperio Otomano en 1883 y el ejército Baas de Irak en 1980 ocuparon esta ciudad. El destino histórico de Khorramshahr, que está lleno de altibajos, revela claramente la importancia de esta parte del territorio persa por su situación estratégica y geográfica. La importancia de Khorramshahr se ha duplicado después de que se descubriera el petróleo en el siglo XIX. Además, su vecindad con la refinería de petróleo de Abadán ha contribuido más que nunca al desarrollo de Khorramshahr. Al mismo tiempo, fueron inaugurados los grandes centros comerciales nacionales e internacionales en la ciudad. El gran muelle de Khorramshahr entró en operaciones en 1929, después de que una embarcación atracara allí por primera vez en este muelle. La construcción de otros 6 grandes muelles en las costas de Arbandrud, junto con el muelle de Khorramshahr, ayudó mucho a la victoria de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra impuesta por expresidente Saddam contra Irán, Khorramshahr disponía de una riqueza inmensa gracias a su situación geográfica, comercial y su comunicación con los mares del mundo. Las oficinas comerciales, las sucursales de las grandes empresas nacionales y de otros países, también las grandes empresas navieras, le habían proporcionado a Khorramshahr la imagen de un puerto internacional. Además, sus habitantes hablan en árabe, persa y en otras las lenguas extranjeras. Pero la guerra desigual contra esta ciudad ocurrida en 1980 modificó totalmente la imagen de la más bella ciudad de la provincia de Juzestán. Sin embargo, los defensores militares y civiles de Khorramshahr lucharon prácticamente con las manos vacías y hasta el último momento contra los enemigos. Cabe mencionar que el régimen basita de Irak en su invasión contra Irán tenía los apoyos de las grandes potencias, asediando la ciudad. No obstante, los valientes soldados de las fuerzas armadas iraníes, junto con las fuerzas civiles dedicadas, tomaron complicadas medidas militares y lograron derrotar al régimen invasor iraquí y finalmente liberaron la ciudad el 24 de junio de 1982.
Queridos oyentes, en la última parte de nuestro programa les daremos a conocer el estanque internacional denominado Shah de Gan, situado en el sur de la provincia de Juzestán. El estanque cuenta con una superficie de 296.000 hectáreas y es un lugar adecuado para recibir miles de aves acuáticas que migran en otoño a esta región desde el norte de Europa, Canadá y Siberia. En este estanque viven diferentes clases de peces de agua dulce y salada. También aves tales como el flamenco, la garza, la cigüeña, el ganso salvaje y el pato. Los mamíferos tales como gatos salvajes, jabalíes, chacales y zorros también encuentran su hábitat cerca del estanque de Shah de Gan. Estimados oyentes, aquí terminamos el programa de hoy y en la próxima edición les daremos a conocer más sobre la provincia de Juzestán. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta pronto.
Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio semanal. Ven con nosotros a Irán. Esperamos que haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta una próxima emisión.
Claves de la vida.
La importancia de estudiar.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. La era actual está dominada por los comerciantes. Y en la misma línea, una gran parte de los ingresos de los países se designa para la educación de los jóvenes. La enseñanza afecta directamente los comportamientos personales y, además, modifica el pensamiento y los valores de las personas. Una sociedad en la cual hay personas educadas puede decidir y planificar mucho mejor. También escoge los objetivos sublimes, con lo cual el Islam aconseja a los padres que se preocupen por la enseñanza de sus hijos desde que estos son niños. El imán Ali, la paz sea con él, al respecto dice lo siguiente. De pequeños aprendan a estudiar para tener la nobleza y el prestigio de un adulto.
La primera vez que la oí nombrar fue en una frase de Simón Bolívar, La infeliz Caracas. Desde entonces, pocas veces la he vuelto a oír nombrada sin que vaya precedida de ese antiguo prestigio de infelicidad. Al parecer, su destino es igual al de muchos seres humanos de gran estirpe, que no pueden ser amados sino por quienes sean capaces de padecerlos. A pesar del calor, del fragor del tránsito en las autopistas de vértigo, de las distancias cortas más largas del mundo, yo iba reconociendo a cada vuelta de rueda los sitios familiares de mi infancia desde que atravesé la ciudad por primera vez. El día de los Santos Inocentes de 1957, el viajero atraviesa por primera vez Caracas. La ciudad conocida por mil cuentos de infancia, ahora tiene imagen. Es Gabriel García Márquez, el periodista colombiano que escribía para el diario El Espectador desde París. Vuelve a su continente para trabajar en la capital de Venezuela. Se inicia una estancia permanente de apenas algo más de un año, pero definitiva para el periodista, que viraba aceleradamente a la literatura, donde sería galardonado y reconocido apenas una década después. En la Plaza Bolívar de Caracas, hablamos sobre Gabriel García Márquez y su paso fundamental por Venezuela. Con Mariela Estrada, abogada, colombiana en Venezuela, como muchos otros centenares de miles, refugiada de la guerra interna en Colombia.
Vivió, venía continuamente, escribió algunas de sus obras, como él mismo lo reconocía. Hizo vida con Venezuela, hizo vida para Venezuela. Y aún estando fuera de Venezuela, él mantenía una relación cercana y profunda con los amigos venezolanos que aquí le acompañaron, tanto escritores, periodistas y la gente que le quería. Pero Venezuela guarda un profundo recuerdo. Sí. Venezuela guarda en todos, una profunda amistad, diría aún, con las obras del Gabo. Aún con las obras de él siempre se identifica el pueblo venezolano, sí, y a todos los niveles, claro. Y eso es bello. Eso es bello porque a veces en Colombia no es tan fácil encontrarlo así. Lo recuerdan, no lo recordamos en las galerías, lo recordamos en los grandes simposios de literatura, pero más de ahí, el pueblo como tal, los monumentos, a veces algún especial que se hace en televisión o que se hace para el día de su cumpleaños o por el aniversario de su fallecimiento, pero no es como a veces se lo encuentra aquí en Venezuela, que los unos, los otros hablan de una manera, manifiestan de otra, sí. Y bueno, encuentras como que a Gabo todavía allí.
García Márquez llega a Caracas a escribir y reportear, oficio en el que ya había demostrado suficiente destreza, como en Relato de un náufrago, donde narra la historia de un hombre que sobrevivió 10 días a la deriva en el mar, trabajo que lo obligó a exiliarse en París, y no llegó a Caracas en cualquier momento. El 1 de enero de 1958 es testigo de primera línea del alzamiento contra el dictador Pérez Jiménez, encabezado por el coronel Hugo Trejo, y el comienzo de un enero movido, que terminó con la caída definitiva del régimen, el 23 de enero de ese mismo año. Más tarde, al recordar aquellos días, García Márquez lo recordaría como una revolución de carne y hueso. En sus días en Caracas, el Gabo escribe otros relatos, como El clero en la lucha, que describe el rol de la iglesia en la caída del dictador, y otro, donde reporta la sequía que estuvo a punto de dejar a Caracas sin agua, pero lo hace de una forma particular, a través de la vivencia de un imaginario inmigrante alemán, pero que padece la falta de agua real de los habitantes de la ciudad de Caracas. Para muchos, esas crónicas de García Márquez en Caracas constituyen la fundación de lo que hoy se conoce como el nuevo periodismo. Enriquecida por un lenguaje de novela, transfigurado en literatura, el periodismo desplegaba ante los ojos del lector una realidad aún más viva que la del cine. Escribía años después Tomás Eloy Martínez. Aún Truman Capote no había publicado A Sangre Fría, la que los estadounidenses reivindican como el comienzo de la novela de no ficción.
Él se fue por ese realismo mágico, pero es que el realismo mágico él ya lo vivía, ya lo tenía, y lo único que trataba era de llevarlo a ese nuevo modelo, a esa nueva forma de escribir. A ese nuevo formato, digamos hoy por hoy, de hacer literatura. Y de ahí que sea un vanguardista, ¿no? Fíjate que él nos deja en Colombia fruto de todo ese compromiso político, pero también literario.
Venezuela fue por poco tiempo, pero de un modo inolvidable en mi vida, el país más libre del mundo. Y yo fui un hombre feliz. Tal vez porque nunca más, desde entonces, me volvieron a ocurrir tantas cosas definitivas por primera vez en un solo año. Me casé para siempre. Viví una revolución de carne y hueso. Tuve una dirección fija. Me quedé 3 horas encerrado en un ascensor con una mujer bella. Escribí mi mejor cuento para un concurso que no gané. Definí para siempre mi concepción de la literatura y sus relaciones secretas con el periodismo.
A mí me gustaría volver al periodismo, pero sobre todo a ser reportero. Porque tengo la impresión que a medida que uno avanza en el trabajo literario, va perdiendo el sentido de la realidad. Y en cambio, el trabajo de reportero, pues tiene la ventaja que lo tiene uno todos los días en contacto con la realidad inmediata.
El pueblo venezolano tiene en Gabo un sencillo hombre de provincia que se esforzó por hacer realidad un sueño. Y ese sueño fue primero ser periodista, que no soñaba muy poco ser escritor, pero su periodismo, que soñó y lo logró. Y un hombre que sin muchos recursos en un principio fue capaz de hacer y de llegar a ser lo que fue y lo que es y lo que será. Entonces, Diri es un ejemplo desde las letras para leerlo, para interpretarlo, para seguirlo, para los que les gustan las letras y ese realismo mágico, por supuesto. Caracas,
vieja. Una de las más hermosas frustraciones de mi vida es no haberme quedado a vivir para siempre en esa ciudad infernal. Me gusta su gente, a la cual me siento muy parecido. Me gustan sus mujeres tiernas y bravas, y me gusta su locura sin límites y su sentido experimental de la vida. Pocas cosas me gustan tanto en este mundo como el color del Ávila al atardecer. Pero el prodigio mayor de Caracas es que en medio del hierro y el asfalto y los embotellamientos de tránsito que siguen siendo uno solo y siempre el mismo desde hace 20 años, la ciudad conserva todavía en su corazón la nostalgia del campo. Hay unas tardes de sol primaveral en que se oyen más las chicharras que los carros. Y uno duerme en el piso número 15 de un rascacielos de vidrio, soñando con el canto de las ranas y el pistón de los grillos. Y se despierta en unas albas atronadoras, pero todavía purificadas por los cobres de un gallo. Es el revés de los cuentos de hadas, la feliz Caracas.
Los beduinos son parte de la minoría palestina que reside en los territorios ocupados por Israel. Viven principalmente en el desierto sureño de Al-Naqab o Negev. Y desde la creación del régimen israelí, la vida de este pueblo originario ha sido severamente afectada por las limitaciones impuestas por Tel Aviv. Desde hace décadas, los beduinos denuncian la destrucción de sus casas y aldeas, así como su expulsión forzada de estas tierras, de sus tierras ancestrales. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy nos centraremos en la precaria situación de los beduinos palestinos que viven en los territorios ocupados por Israel.
En la actualidad, unos 300.000 beduinos viven en el desierto Al-Naqab en los territorios ocupados por Israel. Se consideran como pueblo seminómada y han vivido en esta zona durante muchos siglos y mucho antes del establecimiento del Estado de Israel en 1948. Los miembros de la comunidad beduina son parte integrante de la minoría árabe palestina. Antes de 1948, unos 65.000 a 100.000 beduinos vivían en Al-Naqab. Tras la creación del régimen israelí, la mayoría fueron expulsados o huyeron a Gaza, Egipto, Cisjordania y Jordania, quedando solo unos 11.000 en la zona. A principios de la década de 1950, Tel Aviv concentró a los beduinos en una zona restringida bajo administración militar que representaba solo alrededor del 10% de su tierra ancestral original. Durante ese periodo, aldeas enteras fueron desplazadas de sus emplazamientos. Los beduinos viven en zonas que se caracterizan por la pobreza, las privaciones, el alto desempleo, la tensión social, así como por la inadecuada prestación de servicios básicos, mientras que están bajo la amenaza constante de demoliciones de viviendas por parte del régimen. De vez en cuando, Al-Naqab es escenario de protestas de los beduinos contra las políticas expansionistas del régimen. A mediados de enero se registraron fuertes enfrentamientos entre los indignados beduinos y las fuerzas del régimen por la forestación de terrenos por parte del Fondo Nacional Judío, un organismo que pertenece a la Organización Sionista Mundial que gestiona los bosques israelíes. Los beduinos denuncian que el proyecto es un disfraz para que el régimen se apodere de sus tierras ancestrales.
Sahel, beduino. Esta es nuestra tierra. Defenderemos nuestra presencia, nuestra tierra y nuestra dignidad en este Estado ocupado. El Estado de Israel usa todo tipo de opresión y violencia para tomar nuestra tierra. Hemos estado en esta tierra antes del establecimiento del Estado de Israel. Hemos estado presentes desde la época otomana e incluso miles de años antes de eso.
Los palestinos denunciaron que el régimen de Israel busca con esta polémica plantación de árboles consolidar la colonización y judaización del desierto de Al-Naqab y de este modo eliminar poco a poco la identidad árabe y la presencia de los beduinos en la zona.
Amer Al-Hazayel, residente y fundador del Consejo Regional de Pueblos No Identificados. La estrategia de plantar árboles en el desierto es llenar el área entre los dos asentamientos y tener soberanía sobre esta área. Por lo tanto, el objetivo de lo que está sucediendo hoy es básicamente la continuación del plan de judaización de Beir al-Sabah, que es el corazón de la existencia árabe. Si Israel fuera a derrotarnos aquí, el resto caerá justo después. Esta es un área estratégica y está en el corazón del conflicto entre nosotros y ellos por este país.
هذه منطقة استراتيجية هذه منطقة قلب الصراع
Los enfrentamientos se registraron en el pueblo de Al-Atrash. Estos choques dejaron a decenas de palestinos heridos. Las tropas israelíes arrestaron brutalmente a varios palestinos, entre ellos niños y adolescentes.
Esta no es su tierra, es nuestra tierra. Hemos estado aquí desde antes de 1948, antes de que Israel llegara a ser Israel. No somos refugiados. Aquí hay un cementerio que tiene palestinos sepultados desde hace 400 años. Una generación entera ha sido enterrada allí. Mujeres están siendo arrestadas. Una niña de 12 años ha sido arrestada por estos soldados del apartheid. Estos terroristas, estos criminales, arrestan a niñas de 12 años y niños de 11 años por protestar contra la demolición de sus casas sobre sus cabezas. ¿A esto le llamáis democracia? ¿Esto es libertad? ¿Estos son los derechos? Al-Naqab necesita su ayuda. Palestina necesita su ayuda.
Hay análisis. Lo tenemos de la mano de Juan Luis González Pérez. Él es analista político y está con nosotros desde Cádiz. Juan Luis, los beduinos han estado viviendo en estas sierras desde hace mucho, muchísimo tiempo, incluso antes de la creación del régimen de Israel. Y como la minoría palestina en otras partes de los territorios ocupados, sufren la discriminación y carecen de servicios básicos. ¿Cuál es el objetivo final de Israel con respecto a esta minoría?
Bueno, el Estado sionista lo que realmente persigue es encerrar a los beduinos en campos de concentración e ir sustituyendo progresivamente por colonos judíos conforme vayan robando sus tierras, ¿no? Justamente lo mismo que han ido haciendo con el pueblo palestino, más, llamémosle más urbano, desde 1948 e incluso antes, ¿no? Y esto no se puede tildar de otra manera más que una limpieza étnica en toda regla. El plan es denegarle los permisos para construir viviendas dignas, dejarlo viviendo en chabolas, sin servicios básicos, para obligarle a abandonar sus tierras, porque realmente lo que quieren es colonizarlo, ¿no? El problema para los beduinos es que carecen de la visibilidad que tiene el pueblo palestino de Jerusalén, de Gaza o de Cisjordania, porque son un grupo humano muy pobre que vive aislado en zonas desérticas, en zonas muy áridas, y prácticamente nadie es consciente del drama que están sufriendo día a día.
Allí el panorama. ¿Qué busca el régimen de Israel con la plantación de los árboles en las tierras de los beduinos palestinos? ¿En realidad busca apoderarse de las tierras de los beduinos tal como ellos lo están afirmando?
Por supuesto, como decía antes, la idea es ir cambiando la fisonomía de las tierras de los beduinos para comenzar un proceso de colonización que desemboque en su expulsión y su posterior encierro en campos de concentración. Y no es algo que sea nuevo de estos días, lo llevan haciendo ya como 70 años. Los sionistas consideran a los beduinos como dos tipos de problemas. Por un lado, una amenaza demográfica, porque es un pueblo, son muchos, pero por otro, un problema territorial, porque ellos además disponen de títulos de propiedad de sus tierras válidos, y no van a dejar su tierra por las buenas, porque bueno, sobre esas tierras está su modo de vida, son pastores y no se van a adaptar a otro modelo de vida más urbano tan fácilmente.
Tras las protestas en Al-Naqab, los beduinos denuncian una campaña de persecución contra los palestinos y los participantes de estas manifestaciones. ¿Cree que el régimen pueda acabar con la resistencia de los beduinos con este tipo de medidas?
Creo que lo que va a suceder es justamente lo contrario, ¿no? Los beduinos palestinos son un pueblo pacífico, pero su paciencia tiene límites. Cuando le están demoliendo sus viviendas, sus chabolas una y otra vez, cuando lo que se está planteando es la deportación forzosa de decenas de miles de ellos a campos de concentración, es probable que exploten y que se inicie una resistencia en todas reglas similar a la del resto del pueblo palestino.
Juan Luis, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Casi la mitad de los 300.000 beduinos vive en aldeas no reconocidas por el régimen israelí. Israel, mediante los denominados proyectos de desarrollo, busca fortalecer la presencia judía en Al-Naqab. Tel Aviv busca expandir una zona industrial que puede llevar al traslado forzoso de parte de la población beduina y sobre todo provocar riesgos para la salud de los restantes residentes. Israel desarrolla una carretera, la Ruta 6, que atraviesa las tierras de los beduinos y se espera que resulte en la demolición de cientos de viviendas de estos mismos beduinos. Se espera que el establecimiento de una mina de fosfato resulte en la demolición de unos 2.000 edificios y sobre todo ponga en peligro la salud de beduinos que viven en la zona. Según los beduinos, Las autoridades han elaborado las propuestas para causar el máximo trastorno posible a las comunidades beduinas. Por ejemplo, extendiendo esa ruta 6 a través de las comunidades beduinas, a pesar de las abundantes tierras abiertas y despobladas disponibles para este proyecto.
Casi la mitad de los 300.000 beduinos viven en aldeas no reconocidas por el régimen israelí. Israel, mediante denominados proyectos de desarrollo, busca fortalecer la presencia judía en Al-Naqab. Expansión de una zona industrial, construcción de una carretera que atraviesa las tierras de los beduinos, el establecimiento de una mina de fosfato.
Las masivas protestas de los beduinos contra la plantación de los árboles en sus tierras en el desierto de Al-Naqab y la brutal represión policial pusieron en peligro la existencia del frágil gabinete israelí. El jefe del partido, Ra'am, Mansour Abbas, que forma parte del gabinete, advirtió que su formación no votaría con el Ejecutivo si esos proyectos de forestación no se interrumpían y si no se iniciaba un proceso de reconocimiento formal de las comunidades beduinas.
Los beduinos nacieron aquí y seguirán aquí. Un árbol no es más importante que un ser humano.
Por su parte, las facciones de la resistencia palestina expresaron su solidaridad con los beduinos y denunciaron los intentos israelíes de llevar a cabo una limpieza étnica a través de demoliciones y otras medidas semejantes en el desierto de Al-Naqab.
El régimen israelí pagará el precio de sus agresiones y los crímenes de sus colonos contra el pueblo palestino y sus propiedades en Al-Naqab y Sheikh Jarrah. La resistencia seguirá siendo una pesadilla persiguiendo a los ocupantes usurpadores para que el pueblo palestino pueda vivir una vida segura y digna en su tierra y en su hogar.
La brutal represión israelí también provocó la reacción de las organizaciones pro derechos humanos del mundo. Más de 3.000 miembros de la organización Code Pink, con sede en Estados Unidos, firmaron una petición dirigida al secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, en la que le exigieron detener la campaña de limpieza étnica de Israel en aldeas del desierto de Al-Naqab, llevado a cabo por el Fondo Nacional Judío.
Desde 1948, el Fondo Nacional Judío, FNJ, ha estado plantando árboles para desplazar a los palestinos de sus tierras. Actualmente están llevando a cabo un proyecto de forestación en tierras utilizadas por las comunidades beduinas para la agricultura. Su objetivo es expulsar a los beduinos de sus tierras.
Hay más análisis. Nicolás Hadwa es analista internacional y nos acompaña desde Valparaíso, en Chile. Nicolás, ¿qué papel ha jugado el Fondo Nacional Judío perteneciente a la Organización Sionista Mundial en la usurpación de las tierras palestinas?
El Fondo Judío fue creado antes de la creación del Congreso de Basilea entre los magnates judíos sionistas que dominaban el capital financiero europeo principalmente y parte del capital financiero norteamericano. Ellos tenían la suficiente capacidad para apoderarse de ese territorio por medio de comprometer a las potencias que estaban en la Primera Guerra Mundial con financiarle la guerra a cambio de que ellos le entregaran el territorio palestino. Pero ellos pretendían, una vez derrotado el Imperio Otomano, ser ellos quienes explotarían el capital financiero de todo el ex imperio otomano. Ese era el objetivo de ellos y obviamente los británicos y franceses sacrificaron al pueblo palestino.
Nicolás, durante las protestas de enero de 2022, los beduinos mostraron su furia hacia el tratamiento que han recibido por parte del régimen durante las últimas décadas. ¿Por qué el régimen de Israel ha descuidado deliberadamente a la población beduina durante tantos años?
Ellos saben que ese territorio es un territorio que lo van a utilizar para expandirlo, para expandir el estado infanticida. Pero además, gran parte de la población beduina formaba también parte y forma parte del ejército de Jordania y era y gran parte de la fuerza que defiende al rey Jordano. Y como Jordania tenía un acuerdo militar y de cooperación con los sionistas, entonces ellos no tocaron a los beduinos. Pero posteriormente a la devolución de la tierra de Nakura y el alineamiento de Jordania en el sentido de no permitir que el Estado criminal se adueñe de Al-Quds, entonces ellos han empezado a tomar medidas para presionar también a Jordania. El caso de los beduinos, también los beduinos cometieron el error de no integrarse a la resistencia antes. Ahora lo están haciendo, pero antes se habían mantenido al margen.
Nicola, las facciones de resistencia palestina han afirmado que responderán firmemente al régimen de Tel Aviv si este régimen continúa con las demoliciones y agresiones contra los beduinos de Al-Naqab. ¿Cree que es posible el estallido de otro conflicto palestino-israelí, esta vez por la situación de esta minoría palestina en los territorios ocupados?
Sí, ellos son parte del pueblo palestino, ahora se están integrando a la resistencia, van a participar y además hay que integrarlos a la resistencia. Ellos son parte de un pueblo que le han quitado su pasado, su presente y se le pretende quitar el futuro. Por lo tanto, ellos están obligados a participar de la resistencia también. La resistencia palestina ha crecido mucho en calidad, en cantidad, con el apoyo del Frente de la Resistencia, principalmente por Hezbollah y por Irán. Y estas fuerzas beduinas han visto de que sí es posible derrotar al ejército criminal y por eso tienen más confianza en acercarse a la resistencia.
Así están las cosas. Nicola, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Décadas después de la creación de Israel, los beduinos continúan luchando por sus derechos básicos. El régimen israelí refuta la noción de beduinos como grupo indígena. Y esto ocurre frente a la abrumadora opinión académica e internacional, incluyendo la expresada por el Foro Permanente de la Organización de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta negación se utiliza para defender la política de reclamar la tierra ancestral beduina como tierra estatal, así como para justificar el desalojo y traslado de los beduinos y sus concentraciones en zonas designadas por el régimen. Además, excluir a los beduinos de la categoría de pueblos indígenas significa que no se les brinda la protección que se ofrece a los grupos indígenas en la Declaración de 2007 de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que detalla los derechos indígenas a la tierra, los asentamientos, los recursos, la cultura y sobre todo la identidad. Aquí termina este episodio de Causa Palestina. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Buena jornada.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.